Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, ahora sí bajo lluvia. Qué bueno que cayó la tormenta, pero pues luego exageras, mano, nos da sequía y cuando te dice, bueno, ahí te va el agua, no estés llorando. Tremendo aguacero, porque es una depresión tropical que si sale al Golfo se puede convertir en huracán. Ya lo está marcando el NOAA, así es de que, bueno, buena lluvia. Si está lloviendo por donde usted va y está mojado el pavimento, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, porque el bochorno se dejó venir en serio, así es de que manténgase protegido. Arrancamos el programa 3370 aquí en Fórmula en los Negocios, escuchando Queen, Another One Bites the Dust. Eso ha de estar diciendo Trump ahorita, ¿no? Le mandó ese mensaje a Andrés Manuel. Another One Bites the Dust, así es. Pero bueno, el equipo completo trabajando para usted. Noche de mesa empresarial, así es de que quédese con nosotros para escuchar. Tenemos buenos comentarios, buenos temas para platicar con usted. El equipo completo trabajando, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales y también en Facebook Live, porque hoy está de floor manager para que usted nos pueda ver en Facebook Live. Vamos a tratar de tener todo el programa o los cuatro cortes comerciales en Facebook Live, así es de que quédese con nosotros, acompáñenos. En Facebook Live, Fórmula en los Negocios, búsquenos por ahí. Me acompaña esta noche el ingeniero Raúl Asís Monforte, empresario. Y bueno, ya saben que pues en las mesas empresariales él siempre nos viene a platicar de cuestiones pues interesantes, de lo que acontece en el mundo empresarial, de los negocios a nivel nacional y local. Y creo que es importante comentarlas con ustedes desde una perspectiva, pues, empresarial, porque eso, pues, nos da una visión más, pues, más clara de lo que está pasando. Pero bueno, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches,
Roberto. Qué gusto que
Roberto
estés aquí con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad de acompañarte en este interesantísimo espacio y gracias a todos los amigos que nos escuchan por la radio y nos ven en Facebook Live. Siempre es un gusto compartir los temas que interesan a los empresarios de Yucatán y de todo México.
No, te agradezco, tu opinión es muy importante y muy relevante. Oye, si te parece, empecemos con la CFE.
Me parece bien.
Porque hubo en la semana, sobre todo en el ramo hotelero, señalamientos de la Concamín, de Canaco, creo.
Sí.
Que por las altas tarifas que nos impone CFE, pues corremos el riesgo de que cierren empresas en Yucatán. O sea, muchas empresas trabajan para pagarle a la CFE. De veras, sí. Es dramático la situación en la que nos tiene CFE con tarifas muy altas. Es un problema que tiene varios años de historia, sí. y que no hemos podido ganarle una a CFE.
Así es. Sí leí la nota que ya muchas empresas están en peligro de cierre por los altos costos de la energía eléctrica. Yo creo una cosa, Roberto, las empresas en general en México tienen un problema estructural a veces de bajas utilidades o de baja productividad, y si dentro de ese entorno de baja productividad o de bajas utilidades a veces están en un nivel de supervivencia casi, porque no hay mercado, porque no hay capacitación, por el personal, por todos los motivos que tú quieras. Pero si dentro de ese entorno un elemento de tus costos que impacta en un alto porcentaje en tu costo de producción, que es la electricidad, se mueve un poquito hacia arriba, el impacto es muy
tremendo,
fuerte.
Claro.
Y sí, efectivamente, puede hacer quebrar a las empresas. Y yo creo que hoy, con todas las alternativas que tenemos para trabajar en la energía, yo creo que no se debe centrar, es una opinión muy personal, creo que no se debe centrar la petición empresarial únicamente en las tarifas. No estoy diciendo que no debamos pelear por una tarifa más justa, sino que a lo que me refiero es que si las grandes empresas, incluso las medianas y las pequeñas, un asunto que es muy importante para las empresas es el asunto fiscal.
Correcto.
Y todos hacemos en nuestras empresas estrategias fiscales.
Por supuesto.
Estamos buscando dónde vamos a gastar o cómo vamos a gastar o qué conceptos vamos a incorporar.
Y bueno, y somos los amarrados fiscalmente.
Exactamente.
O sea, las pequeñas empresas.
Lo mismo deberíamos hacer con la energía.
Correcto.
Con los impuestos no nos conformamos con que hay que pagar una cantidad y la pagamos. Con la luz, con la energía eléctrica debería ser lo mismo. No es, está alto, pues la voy a pagar, ni modos, porque si no me la cortan. Y pues voy a decir que necesito que las baje.
Correcto, correcto.
Sino que ya podemos generar, ya podemos almacenar, ya podemos comprarle a un externo, ya podemos hacer muchas cosas, podemos aplicar medidas de eficiencia energética. Es cierto, cuando decimos esto a veces a los empresarios, ellos dicen, no, es que ¿por qué voy a aplicar yo medidas de eficiencia energética?
Okay,
lo que quiero es que me bajen. Sí, además, o sea, vamos a pedir
además
tarifas
de,
justas.
Por supuesto.
Pero además de, vamos a aplicar toda esta serie. Hoy debería haber un departamento en las empresas que se dedique a hacer una planeación de una verdadera estrategia energética.
Correcto,
eso nos va a crear un escudo, una protección para las eventualidades que suceden en las alzas de tarifas.
Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, esto es hacer uso de la tecnología.
Desde luego.
Hacer que la tecnología funcione a nuestro favor. Y fíjate que también eso debería de ser parte de una política pública. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, tus impuestos se vieran reducidos si tú haces una inversión en tu negocio que es sustentable, que apoya la ecología, no sé.
Eso
por ejemplo, si tú pones paneles solares en tu... le voy a alivianar a la CFE porque no le voy a demandar tanto. Está quebrada. Hoy anunciaron que pierde 13 mil millones de pesos, ¿no?
Sí.
Que ese es otro problema. Pero si yo pongo paneles solares, bueno, pues redúzcanme X cantidad de impuestos
claro.
como política pública para yo contribuir al cuidado del planeta. No.
Los subsidios es una parte esencial en el crecimiento de las energías renovables en todo el mundo.
Fíjate,
no existe
correcto.
Hoy país del mundo de los que más han avanzado en el tema de las energías renovables. Alemania, Estados Unidos, China, India, ninguno de esos países ha logrado los avances que tiene en energía renovable sin subsidios. Y en México no los hay. Si acaso, por ejemplo, estas inversiones en paneles solares tienen la deducibilidad acelerada, es decir, es una inversión en activo y en lugar de tener una deducibilidad a 5 años como cualquier otro
correcto.
Activo, se deduce en el mismo año en el que realiza su inversión. Eso es muy bueno. No hay una quita de impuestos, no hay una reducción, pero sí hay una depreciación acelerada. Pero no hay más que eso, no hay otro incentivo. Y yo siempre he dicho que los subsidios deben de dar algo adicional más que el beneficio social de bajar un precio.
Correcto.
Y en este caso, el retorno para el planeta en general es que se dejan de emitir gases de efecto invernadero, que lo hemos dicho muchas veces. Entonces, el beneficio ambiental es tan grande que vale la pena aplicar ese tipo de subsidios.
Y bueno, fíjate que hablando de subsidios, pensaría yo que también apoyando a la CFE,
claro,
reduciendo su demanda de energía, le vamos a echar una mano a CFE para que sobreviva como
la
empresa
demanda
por
es,
la cantidad de trabajadores que tiene.
Es uno de sus principales problemas de CFE, los picos de demanda, y se le ayuda mucho si generamos sí. energía limpia.
Pues ahí tiene usted uno de los primeros temas, sobre todo porque nos afecta aquí fuertemente en Yucatán. No se me vaya, están muy buenos los temas, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Esta canción, pues, es verdaderamente quien no la conoce. We are the champions. ¿Eso ha de estar cantando Trump? No, yo creo que no, porque lo traen también muy asoleado al Trump. We are the champions. Buena música, buena selección. Queen aquí que nos acompaña este viernes. Gracias a Dios es viernes. A disfrutar el fin de semana. Va a ser un viernes pasado por lluvia. ¡Qué bueno! Ya nos hacía falta la lluvia. Y pues ahí la tenemos. Nada más, como les digo, no exageren. Y más ahora que se nos vino el bochornazo, ya sabe que todo es crioterapéutico. Hay que cargar hielera bien equipada para evitar los golpes de calor. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta mesa empresarial. Mire, Sadassi quiere que estrenes casa y que la estrenes ya. Ya estamos llegando a mediados de año. Sadassi en el fraccionamiento Los Almendros está con las últimas viviendas, así es de que no pierda usted la oportunidad. Además, tienen unas muy buenas ubicaciones. Yo lo invito que este fin de semana se dé una vuelta a Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, porque pronto pues, se van a gastar. Entonces, es el momento de hacerlo y es el momento que tome la decisión y es el momento que utilice su crédito del Infonavit, a todos los que son derechohabientes del Infonavit, y hágalo con la modalidad hipoteca verde. Recibes más, tu casa con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Y además, ya saben, Sadassi, la manera en la que construye, pues son comunidades sustentables. Y pues es contribuir también a vivir y cuidar nuestro planeta. Además, usted va a vivir cómodamente. Dese una vuelta, conozca las casas, cheque con los asesores, hábleles, márqueles, haga una cita, 611-4000, y hágalo este fin de semana, porque de veras están a punto de terminarse las casas en Los Almendros de Ciudad Cauquel, de Grupo Sadassi. ¡Grupo Sadassi! Las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, que estamos en la mesa empresarial, que también la estamos transmitiendo a través de Facebook. Ahora sí, en Facebook Live nos echamos los cuatro cortes para que usted nos acompañe. Me acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión, maestro en arquitectura de paisajes, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riesgo para jardines y sistemas de generación de energía fotovoltaica, propietario de las marcas Riego Inteligente, Mi Energía MX, miembro del Consejo de Ingenieros Civiles de Yucatán, de la CEMIC, la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México AC, la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente. Así es de que él es el que nos acompaña con los temas de esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Oye, otro tema interesantísimo y que se viene a pegar con esta crisis, bueno, con estas declaraciones de Trump de que nos va a subir los aranceles. La OCDE también en la semana alertó que muchas pymes mexicanas no sobrevivirían a una posible recesión. El Banco de México también anunció que volvía a bajar su perspectiva de crecimiento a 0.8, ahora ya ves que dan rangos de 0.8 a 1.8, pero es a la baja. Nuestro presidente, pues no sé en qué se basa, como siempre él tiene otros datos. Él dice que vamos a seguir creciendo a 2%.
Al 4,
dice. O al 4. Pero bueno, ahora mi pregunta, Raúl, tú desde el punto de vista empresarial, ¿cómo percibes esta situación? Porque aquí en Yucatán, si mal no recuerdo, el crecimiento del año pasado, rebasamos la media por mucho de crecimiento interno bruto, de producto interno bruto, de todo el país, y creo que había sido alrededor del 4%.
Sí.
O 4 punto y cacho, una cosa así, que no está nada mal.
Nada, absolutamente.
Y que somos uno de los estados, pues con mayor productividad, pudiéramos ponerlo en esa relevancia. ¿Cómo ves tú el panorama en Yucatán con relación a estas declaraciones de posible recesión?
Bueno, efectivamente creo que tienes razón. Yucatán tiene un crecimiento especial. Creo que las cosas se han hecho bien. No nada más esto es mérito del gobierno, es mérito de la comunidad empresarial.
Correcto.
En Yucatán, la comunidad empresarial, somos una comunidad muy unida.
Correcto.
Que sabemos con mucha claridad qué es lo que necesitamos para sobrevivir, para ser productivos. Y lo ponemos en práctica y trabajamos de la mano con nuestras autoridades. Y eso necesariamente tiene que dar resultados. Entonces, estamos experimentando crecimientos mayores que los que experimenta el promedio de todo nuestro país. Entonces, eso nos mantiene en un estatus, no digamos boyante, pero por lo menos un poco más aligerado de
pero
cargas.
Va a ser quizás un colchón. Si es que caemos en recesión.
Así es. Y el artículo este al que te refieres, pues tiene mucha razón. Si llegara a haber recesión, muchas empresas no sobrevivirían. Ahora, yo veo difícil que llegue a haber una recesión como tal. Algunos analistas con los que he platicado o he escuchado, te comentaba en el corte que ayer me invitó una institución bancaria local a tener una plática muy en corto con un grupo de empresarios, y su economista en jefe nos platicaba que él no ve, o el banco no ve de momento las condiciones para que pueda darse una recesión. Ellos igual ya revisaron su perspectiva de crecimiento a la baja, la sitúan en 1.5%, pero no ven señales de una recesión. Yo no me había puesto a pensar en lo que comentó este analista y me pareció muy interesante. Él comenta que una de las cosas que está salvando ese crecimiento y el no caer en recesión es un poco la confianza. Esta gran confianza que la gente le tiene al presidente de la República. Aunque muchos de nosotros veamos señales muy negativas en algunos proyectos, sobre todo en los más importantes, la realidad es que sigue teniendo una gran confianza, un alto porcentaje de la población, y hay un indicador que miden los economistas que es la confianza del consumidor.
Correcto.
Si el consumidor tiene confianza, está gastando dinero, y hay circulante y se está gastando, y eso mantiene a la economía. Lo que este economista en jefe comentaba es que si esa confianza se llega a deteriorar, puede reducirse ese gasto corriente.
Sí, sí, la gente va a dejar de comprar.
Y entonces, ahí sí corremos el peligro de que el gobierno federal, al ver una caída en su confianza, empiece a cometer irresponsabilidades que sí nos llevarían a una recesión.
Correcto.
Hoy no
ese
las
es un
está.
Riesgo, por claro. supuesto. Que aunado con la amenaza de aranceles del 5%, oye, hay muchos productos que importamos de Estados Unidos y que son sumamente necesarios.
Claro.
Y que con incrementándolo en precio, pues se nos va la inflación y otra vez. Y sí aumenta el riesgo de esa recesión y de que la confianza del consumidor se venga abajo.
Sí, exactamente. Ese es el verdadero peligro y es lo que tenemos que cuidar.
Oye, y entonces, como consumidores, ¿qué debemos hacer? ¿Consumir lo nacional?
Sí,
¿apoyar al mercado local?
La economía interna, así es.
Eso es una posibilidad, ¿no?
Desde luego, sí. y muy buena posibilidad. Es lo que tenemos que hacer.
Y entonces, viendo el panorama de Yucatán, pues nosotros estamos en posibilidades muy buenas de satisfacer pues gran parte de lo que localmente se produce.
Sí, desde luego. Y además, gran parte de este crecimiento que hablábamos de Yucatán se está dando en el sector manufacturero que exporta. Entonces, correcto, también hay un ingreso de divisas, y ahorita que precisamente por estos tweets del presidente de Estados Unidos, el tipo de cambio se fue un poco para arriba y ya está pegándole. Hoy creo que llegó cerca de los 20 pesos.
Sí.
Esperemos que se calme eso y que no haya una escalada que lo lleve más arriba. Pero Yucatán está creciendo en el sector exportador y manufacturero.
Y el que el dólar suba un poquito... Claro. Conviene a los exportadores.
Por supuesto.
Que a lo mejor ese sería el colchoncito si también le ponemos impuestos a lo que exportamos, ¿no? Digo, claro. Porque meterse en esa... Bueno, regresando al corte, creo yo, vamos a platicar de la guerra comercial y qué beneficios puede tener, pero pues son agradables lo que nos comentas, porque entonces aquí en Yucatán la confianza empresarial es bastante alta y hay que fomentarla.
Sí, Raúl, desde
porque,
luego.
Porque ya vimos que funciona y que es un activo importante para la economía.
Así es.
Pues amigos, interesante la conversación, y ahí tiene usted. Así es de que pues hay que seguirle chambeando aquí con los empresarios aquí en Yucatán. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Need Your Loving Tonight. Eso le ha de estar diciendo Andrés Manuel a Trump. Need Your Loving Tonight. Pues sí, no me trates tan mal. Pégame, pero no me dejes. Pero bueno, buena música. Este es un sencillo escrito por John Deacon, bajista de la banda de rock inglesa Queen. La canción está incluida en el disco The Game, grabado en 1980. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Mire, es interesante porque la universidad es una de las organizaciones, de las escuelas, universidades más importantes a nivel nacional, y la tenemos aquí, que es la Universidad Anáhuac Mayab. Ellos se llevaron triple galardón en tecnología alimentaria. Esto fue en el marco del 34º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, que llevó por tema central los nutriólogos de la generación 4.0, muy modernos los... no 4T, 4.0 de la Revolución Industrial 4.0. La Universidad Anáhuac Mayab obtuvo triple galardón en el concurso de investigación en cártel digital en el área de tecnología alimentaria, bajo la asesoría del doctor Jorge Carlos Ruiz, coordinador del programa. Investiga en la Escuela de Nutrición. Los ganadores fueron: primer lugar, Mirna Cantún Cajún; segundo lugar, Fátima Mato Salazar; y tercer lugar, Sofía Pesarosi Paz. Pues enhorabuena para la Universidad Anáhuac Mayab, siempre, la verdad, y en la punta de la tecnología y desarrollando pues todo esto que pues hace lo que es la Universidad Anáhuac Mayab, y lo que hace de Yucatán lo que es también. Así es de que enhorabuena. Pero bueno, regresamos aquí con el ingeniero Raúl Asís Monforte, que estamos en la mesa empresarial platicando temas relevantes, sobre todo, perdónenme ustedes, lo que acontece a nivel nacional e internacional en el mundo de los negocios. Y también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, así es de que gracias a toda la gente que nos acompaña en Facebook Live. Oye, ingeniero, tengo otra. Bueno, estábamos platicando ya qué representa la amenaza de Trump de subir aranceles, que para el 10 de junio va a subir 5% a todas las exportaciones
de México,
que hagamos de México a Estados Unidos, 5%, y que cada mes 5%, si no hacemos nada, según él, con relación a la migración. Pero aquí la disyuntiva, yo creo que es una amenaza, pues, como muchas ha hecho, otras no las ha cumplido, pero de todas formas, por venir de donde viene, siendo el ejecutivo de Estados Unidos, pues el hombre quizás más poderoso del mundo, viéndolo desde esa perspectiva, ¿cómo contestarle? ¿O de qué nos, como empresarios, de qué nos debemos de preocupar?
Difícil pregunta, porque es difícil responderle a una persona que actúa de esta manera.
Claro.
Y muchas personas opinan que esto que está haciendo es un poco para distraer la atención que tiene encima, porque otra vez lo están volviendo a atacar.
Pues sí, lo quieren, le quieren,
otra vez la amenaza,
lo quieren correr.
Impeachment. Y entonces hace esto porque esto le da resultado entre sus votantes. Echarse contra México y decir que está defendiendo su frontera es algo que para él es muy rentable en el aspecto electoral. Entonces lo hace y pues no sabemos qué responderle, porque
correcto,
si lo enloquecemos sí más, pues puede... pueden ser peores las represalias.
Enloquecerlo más está difícil.
Ahora bien, estos aranceles lo que van a hacer es encarecer los productos mexicanos para el consumidor estadounidense.
Claro.
Si el consumidor estadounidense aprecia los productos mexicanos y los va a seguir comprando con aranceles o no, para nosotros no hay ninguna afectación. La afectación es para ellos. La afectación a nuestro mercado podría venir si ese diferencial de precio motiva que el estadounidense ya no compre.
Okay,
entonces okay, ya no desplazamos nuestros productos. Pero si el producto es apreciado, yo creo que el efecto contrario es para ellos, no para nosotros. Ahora, ¿qué sucede y de qué habla Trump? De los automóviles. Porque una de las principales exportaciones de México hacia Estados Unidos es en el sector automotriz.
Bueno, escuché que el 90%+ de los automóviles en Estados Unidos traen alguna parte fabricada en México.
Por lo menos son ensamblados en México, aunque, y es más, muchas de sus partes son fabricadas en Estados Unidos.
Fíjate.
Y y aquí se ensamblan y regresan ahí. Hay varias veces cruza la frontera un auto entre Estados Unidos y México de ida y de vuelta.
Correcto.
Antes de estar completo el auto. Entonces, él decía que con estos aranceles va a ocasionar que las fábricas regresen a Estados Unidos a generar empleos. Pero eso sabemos no que no creo. Es fácil.
No, no, y bueno, no si lo ha logrado, no, claro, no ha pasado eso.
Si tú tuvieras una oficinita que da servicios de lo que quieras y te vas a ir tú con dos o tres empleados más, te vas en una semana.
Sí.
Pero una fábrica no te la puedes llevar así como así, no abandonas lo que tienes.
Bueno, eso no lo logró ni cuando redujo los impuestos allá en Estados Unidos.
Sí, porque las inversiones en una planta de manufactura son más estables, ¿no? No te las puedes, no son como los capitales que te los llevas en un clic de una computadora. Entonces, esto no sucedería en menos de 4 o 5 años.
Sí,
entonces, no va a suceder, pero decirlo, hacer esta bravuconada, para él es rentable, ¿no? Entonces, si es una
pues
situación
sí, es
difícil.
Es como el perro que te ladra cuando pasas por la calle, ¿no? Digo, difícilmente se va a aventar a morderte.
Sí,
¿no?
Pero siempre saltas.
Pues sí, sí, pero siempre te mete un mendigo claro susto, ¿no? Bueno, lo que habría que hacer es quizás darle una patada al pinche perro, ¿no?
Yo creo que México debe tener, en primer lugar, mucha cautela. En segundo lugar, identificar. Hace un rato, fuera del aire, me decías que es una pelea entre David y Goliat.
Uh-huh.
¿Qué hizo David? Identificar cuál era su punto débil.
Claro.
Entonces, si los negociadores mexicanos son hábiles, inteligentes, y encontramos muy bien cuáles son sus puntos débiles, atacarle por allá y
pues
darle
sí
uno que otro, respuesta.
Sí, a estas absolutamente. Y bueno, pues a lo mejor no decirlo así abiertamente en público y en reflectores y no en la mañanera, pero sí, claro, ahora que esté Brad por allá, decirle, oye, no nos estés echando al perro, le voy a abrir la puerta al perro. O sea, voy a dejar que pasen todos los inmigrantes a tu país.
Sí,
o sea, no me estés bravuconeando, ¿no? Digo.
Sí.
Porque pues, mucho que podamos hacer por la migración, la verdad es que no.
No, el fenómeno de la migración es complejísimo.
Es correcto.
Complejo, se debe a muchísimas causas, entre ellas, no sé, el cambio climático es una de ellas, importante, la pobreza, la carencia de agua, por ejemplo.
Correcto.
Sí. No sé, mil cosas, es impresionante. Hoy estaba leyendo un documento de la ONU donde decía que el incremento de la migración es un 5% en unos países de África que ya están padeciendo problemas de escasez de agua, por ejemplo.
Correcto.
O de contaminación del agua. Entonces, el agua es un factor importantísimo en la migración. ¿Qué causas se dan para esta migración centroamericana? Reducción de productividad en las cosechas. Es una región netamente productora de alimentos.
Correcto.
Incluso muchas compañías norteamericanas. Hace algún tiempo que yo trabajaba en la exportación de papayas que producía mi papá, asistía a muchas reuniones en Estados Unidos, y muchas empresas tienen producción de bananos en Centroamérica, de muchas frutas, sandías, incluso apoyan a productores ahí para tener producto que llevar.
¿Cómo no?
A Estados
Bueno,
Unidos.
Pues si te acuerdas de la empresa esta que estaba en Florida. No me acuerdo el nombre, pero que aquí también había el rey del plátano, aquí en México, hace mucho tiempo.
¿Será la chiquita banana? O
no, banana, que incluso sí. También perdió su banco. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero yo me acuerdo que, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero en Guatemala había grandes sembradíos de plátano, de piña.
Miles de hectáreas.
Pero empresas norteamericanas explotando la tierra allá.
Sí.
Y, oye, ¿eso no se lo dirá nadie a Trump? Porque
eso es lo que hay que buscar, que su propia gente, los propios norteamericanos le digan, oye, estás haciendo una tontería, estás poniendo en riesgo inclusive la seguridad alimentaria de los Estados Unidos.
Correcto.
Porque traemos de ahí muchas cosas que nosotros no producimos.
Pues ahí está. Pues ya ve. Solamente, pues le voy a mandar el programa a Trump, ¿no? Igual para que se entere, para que aprenda un poquito de lo que está pasando. Pero, bueno, y en Yucatán, pues como ya lo dijimos, pues hemos sido un estado exportador y están creciendo las exportaciones. Pues está bien, nosotros no le vamos a poner aranceles a Estados Unidos, ¿no? ¿Para qué? Pues que nos sigan comprando. Claro. Pero bueno, vamos a un corte comercial, ¿no?
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Regresamos, Don't Stop Me Now. Qué buena canción, es una canción clásica ya. No me detengas ahora. Eso es lo que pide Donald Trump. Ya ve que le quieren hacer impeachment, que no es más que correrlo de la chamba. Dice, no me detengan ahora, que ya tengo a los mexicanos aquí en la mano. Esta es una canción de la banda de rock británica Queen. Fue lanzada como sencillo en el álbum Jazz de 1978. Buena música, buen rock and roll para ser viernes. Y pues ya hice a disfrutar el fin de semana. Fin de semana caluroso y con lluvia, así es de que manténgase con el paraguas en la mano. O sálgase a mojar en la lluvia para que se refresque, porque el calor y el bochorno está en pleno apogeo. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Gusta Group. Miren, este grupo es un corporativo especializado en el marketing, en publicidad e interiorismo, ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos, donde participan en la creación de marca, campañas publicitarias, inbound marketing, decoración, obra gris y espacios personalizados. Tan importante que es estos rubros ahora, sobre todo en el marketing. Y mire, un ejemplo de esto lo puede ver usted en Sport Haircut, si se va a cortar el pelo a esta peluquería de caballeros, verá que encontrará pues un ambiente grato, está muy bien diseñado, y bueno, pues de Gusta Group es el que ha hecho todo esto en Sport Haircut, y además que es una franquicia, así es de que pues hay mucho que aprenderles. Y también escúchenlos, nuestros amigos de Gusta Group y de Sport Haircut vienen una vez al mes a platicar con ustedes, empresarios, que es muy importante escuchar sus testimonios y aprender de ellos. Búscalos en www.degustagroup.com, en redes sociales como WeBrand MX, All Black Interiores y Feel Food Yucatán, que es esta guía gastronómica que ha desarrollado Degusta Group y que es una aplicación móvil verdaderamente importantísima, sobre todo aquí en Yucatán. En Mérida, que han crecido, ¿cómo tenemos opciones de restaurantes para ir a comer? Búsquenlos en la guía gastronómica de Field Food. Pero bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo desde en Facebook Live porque es mesa empresarial. Y bueno, pues los temas se ponen muy buenos y muy interesantes. Y me acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte, empresario. Y pues siempre su opinión es muy, muy interesante y aprendemos. Otro tema, Raúl, que busqué para comentarlo es esto. Lo hemos platicado mucho aquí en el programa nosotros, porque tenemos a nuestros amigos de Adibor, que es una agencia de marketing digital, y hemos hablado mucho sobre la inteligencia artificial y la automatización. Y este artículo dice, ¿es el fin del trabajo humano? Y bueno, tú en el área donde estás inmerso, pues yo creo que la inteligencia artificial es uno de los avances más importantes, sobre todo en las casas, ¿no? Ya ves estas aplicaciones Alexa, sí, o Siri, o la de Amazon, no sé cómo se llama, pero que son computadoras, que es una aplicación de inteligencia artificial que te ayuda a controlar tu casa. Exacto. ¿No? Sí. Y que te ayuda a controlar tus paneles solares, no sé. ¿Tú cómo ves estos avances tecnológicos y estas aplicaciones y herramientas de la inteligencia artificial que nos vienen a mejorar los procesos en la industria? Vienen a mejorar muchas cosas, pero también es la amenaza de muchos trabajadores.
Sí, yo creo que en ciertos sectores se puede percibir como una amenaza, pero yo creo que también es una industria que genera empleos.
Claro.
Completamente, claro. En otro sector, y finalmente deben de compensarse. Yo no veo una amenaza que fuera a causar un desempleo generalizado. Sí, algunos sectores, y sobre todo los que no sean capaces de responder a los nuevos desafíos que plantean este tipo de industrias, pues sí, algunas personas que no tengan esa capacidad se pueden ir quedando rezagadas. Okay, y como sociedad, okay, tendríamos que diseñar pues sistemas de subsidiariedad con esas personas, okay, ¿no? Okay. Pero yo creo que serían casos muy específicos. Pero en general no veo que se pueda causar un desempleo generalizado. Y sí son cosas que se deben fomentar, se debe incrementar, en todas las industrias, como bien dices, en la industria de la energía, ya existen, y ese es precisamente en el artículo, que en la columna que escribo para diversos medios, el de la semana pasada precisamente hablaba de lo que es el futuro de la energía.
Okay.
Y ya está muy avanzado lo que es generar, ya casi, aunque todavía hay gente que no ha invertido en esto, y ojalá lo haga, pero el futuro está en almacenar la energía y en administrarla mediante software de inteligencia artificial, creando redes en las cuales una máquina, en base a los datos que obtiene, nos unimos varios que generamos y que tenemos una batería y almacenamos. Entonces, este software sabe qué está generando cada quien, sabe cuánto tenemos almacenados en nuestras baterías, sabe quién tiene más, quién tiene menos, y si hay un pico de demanda en las redes de CFE, puede entonces inyectar más, puede venderle a un tercero. Entonces, este comercio entre usuarios, de hecho, se crea un nuevo concepto que se llama los prosumidores, que son productores y consumidores al mismo tiempo.
Qué interesante.
Entonces, esta es una aplicación de la inteligencia artificial. Tiene también aplicaciones en
¿qué es kilowatito? Se llama. ¿Kilowatito? Digo, por ponerle un nombre.
Oye, pero además, a veces vemos este asunto de la inteligencia artificial como algo muy lejano.
No.
Mucha gente usa inteligencia artificial todos los días. Estos aparatos es inteligencia artificial.
Absolutamente,
¿no?
Sí.
Y ni siquiera lo sabemos, estamos usando, ¿no? ¿Cuántas veces de repente buscamos algo en internet porque nos interesó? Y en base a nuestras búsquedas, en base a las páginas que visitamos, nos llegan ofertas de productos.
Por supuesto.
Hay un marketing, creo que le llaman. Ahí los expertos de Adibor quizás lo sepan, pero es un marketing neurosensorial, algo así.
Sí, algo
le
así.
Llaman, ¿no?
Ajá.
Y haciendo, perdona que me vuelva a referir al mismo, a este evento al que estuve ayer de esta institución financiera, nos presentaron lo que viene al futuro en las instituciones financieras, y definitivamente un punto importantísimo es la inteligencia artificial en las operaciones financieras.
Bueno, imagínate que tu aplicación de financiera de inteligencia artificial te dijera y se comunicara con el ente de inteligencia artificial que logra administrar redes de almacenamiento y de distribución de energía, y que te diga: oye, mira, tu aplicación, inviértele acá porque fulanito allá ya está. O sea,
esa es precisamente la aplicación.
Importantísima. Ahora, con lo que platicaste de este ente de inteligencia artificial, oye, esto para los condominios cerrados es una herramienta fundamental, ¿no?
Sí, claro.
¿Y ya se vende aquí?
Todavía no tenemos esas tecnologías, pero yo creo que muy pronto las podríamos tener.
Pues me avisas cuando las tenga, porque hay que anunciarlo. Pues muchas gracias, Raúl. Se nos acabó el programa. Agradezco, la verdad, tus comentarios son muy atinados, y sobre todo, pues vemos claridad en las cosas que están sucediendo, y como empresarios, pues yo te quiero dar las gracias por estar aquí y tus comentarios. Gracias.
Gracias a ti, Roberto, y gracias a quienes nos escuchan.
Y bueno, amigos, ahí tiene usted. Mire, como siempre le he dicho, aquí en Fórmula en los Negocios procuramos traerle a usted información, pero el que decide es usted. Lo que le haga sentido que escuchó aquí, yo le pido un favor: llévelo a la práctica. No se quede nada más con que ya lo escuché o ya lo... No, llévelo a la práctica en su negocio, en su profesión. Pero hágalo, porque pues esa es la parte en la que podemos seguir avanzando como sociedad y como empresarios en este lindo Yucatán. Muchas gracias, Raúl. Bien, amigos, esto fue un programa más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a toda la gente de Facebook Live que nos acompañó. Nos escuchamos mañana por esta misma estación a las 2 de la tarde, y tengo un buen fin de semana. ¡Vámonos!
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.